en Radio Puerto, de moda y a lo loco con Gloria Calle Alta. Comienza de moda y a lo loco. Hoy hablamos de interpretación y de cómo se hace un actor. Un actor o una actriz es la persona que se prepara para interpretar una acción, basándose en el texto de una obra con el fin de brindar distracción y diversión, e incluso momentos tristes y divertidos a quienes disfrutan de su trabajo. Todo este trabajo tan profesional es tan claro como que, a través del actor, nos metemos de lleno en la vida de un personaje, con sus emociones, tristezas, alegría y manera de ser. A veces necesitan recursos además de la voz, la mímica o cualquier emoción corporal que nos transporta a ese personaje. Un actor tiene labores tan específicas como cantar, bailar, narrar historias si es necesario y lo requiere el guión, estudiar y analizar su personaje. Esto incluye sus gestos y expresiones, aprender un guión para interpretar un personaje, acudir a ensayos para pruebas de vestuario y técnica para relacionarse con la obra, seguir las instrucciones del director de la obra, trabajar en equipo y nutrirse de sus compañeros de trabajo, realizar improvisaciones en caso de ser necesario, ajustarse a los cambios que se necesiten hacer para desarrollar mejor su papel y mantenerse en buenas condiciones de salud para tener agilidad en sus acciones. Un actor también tiene categoría. Según el personaje que realice esta obra, está el actor protagonista, que es quien interpreta al personaje principal y destaca sobre el resto de compañeros en la función. Está el actor secundario, son quienes participan de forma determinada en la producción, aunque no siempre son necesarios para que la trama principal tenga sentido. Luego está el actor de reparto, son aquellos que no tienen tanta relevancia dentro de la historia, es decir, su participación es mínima en ella. Además, no se puede considerar como actores secundarios, actores de pequeñas partes. Estos son personajes que aparecen para interpretar menos de dos líneas en la obra y no se pueden considerar actores de reparto. Para ser actor en el teatro, en el cine o en la televisión, requiere que tenga pasión y vocación para las artes teatrales y cinematográficas. Tener amor por la lectura, además de que este hábito alimenta y da creatividad a la imaginación y mejora el vocabulario. También tiene que tener interés para la formación constante. Esto le permite conocer las nuevas técnicas que se están usando en su trabajo y, por supuesto, para reforzar y adquirir nuevas habilidades. También tiene que tener una buena imagen tanto física como mentalmente. Debe de haber un equilibrio para poder transmitir madurez y confianza. Y, por último, también tiene que tener cualidades para el orden y la responsabilidad. Mi invitado tiene todas estas cualidades, nació con ellas. Desde muy pequeño, el mundo de la interpretación lo atrapó. Ser actor era su sueño, sueño que se hizo realidad siendo muy joven. Tenía claro que quería ser actor. Sabía de antemano que llegar a donde él quiere estar tenía que pagar un precio alto. Dejar atrás su puerto de Santa María, al que adora, y a su familia con la que está muy unido. Pero se ha dado cuenta que con el tiempo y la distancia lo ha hecho madurar. Su camino es largo, pero cada día está más cerca, consiguiendo interpretaciones realmente increíbles. Sabe que tanto su puerto como su familia siempre lo esperan con los brazos abiertos, llenos de amor, lo que hace más fácil trabajar duro para conseguir todo su sueño. Hoy nuestro invitado de honor es un chico muy joven, no por eso menos importante, porque es un actor con letras mayúsculas. Está muy preparado, haciendo papeles increíbles en Madrid y recibiendo algún que otro premio. Tanto él como su familia son muy queridos para mí. Es él, el actor Pepe Sevilla. Bienvenido, Pepe.
Hola, ¿qué tal, Gloria?
Bueno, al fin hemos podido cuadrar nuestra agenda, porque llevamos, yo qué sé...
Bastante tiempo, el uno detrás del otro.
Como el ratón y el gato, ¿no?
Desde luego.
Pero bueno, por fin estamos aquí y vamos a hablar de muchísimas cosas muy interesantes y muy bonitas, ¿no? Tú sabes que yo estoy encantada de recibirte en mi programa, que soy una admiradora de tu trabajo, de ti y de todo lo que has conseguido, porque eres una persona muy joven y en muy poquito tiempo has hecho grandes cosas. Y bueno, yo a mamá siempre le pregunto, bueno, ¿y el niño? ¿El niño por dónde anda? ¿Qué está haciendo el niño?
¿Dónde estará?
¿Dónde está? Cuéntame un poquito. Y ella, bueno, pues me va contando y voy sabiendo de ti bastante por ella, ¿no? Porque además ella está súper orgullosa y se le llena la boca de hablar de su Pepe, de su niño.
Lo sé.
De su niño. Bueno, tu padre igual, ¿eh?
Sí.
De tu padre igual. Lo que pasa es que tu madre es más habladora.
Sí.
Es lo que ocurre. Y nada más, ¿no? Pero bueno, tú sabes que, bueno, que a tu familia, pues la conozco de toda la vida. Somos grandes amigos. Uh-huh. Nos queremos mucho. Y bueno, a ti te conozco desde que estaba en la barriguita de mami.
Casi nada.
Sí, que de siempre, hijo, de siempre. Así que, bueno, pues que sabes que esta entrevista la voy a hacer con muchísimo cariño y que voy, tú sabes que el cariño es lo mejor que se puede dar, ¿no?
Y es mutuo. Yo tenía muchas ganas de estar aquí y de charlar contigo. La verdad que, aunque haya pasado un tiempo entre que lo hemos conseguido cuadrar y tal, estoy muy contento, tengo muchas ganas.
Pues vamos a empezar ahora. Bueno, pues tú sabes que, bueno, que el mundo del teatro, del cine, todo esto de la interpretación está pues en el top de la moda de lo que es la parte cinematográfica, ¿no? Uh-huh. De la moda cinematográfica. Para vosotros los profesionales como para nosotros los que nos gusta ir al teatro y al cine, ¿no? Y ver, bueno, pues esas obras, ¿no? Que a veces dices tú, ay, es no sé qué es cuánto, pero ¿tú sabes lo que hay detrás de todo esto?
Es increíble, es increíble. El equipo que mueve cualquier producción a todos los niveles, yo me sorprendo cada vez que claro. Tengo un trabajo nuevo, ya sea de teatro o de cine, que también depende de los medios que tenga claro. Cada producción, obviamente, pero me están mal acostumbrando en ese sentido, por lo menos en las últimas, y me estoy encontrando con unos equipos increíbles.
Increíble.
A un nivel de trabajo y de implicación, que hacen unas cosas que yo estoy allí como un niño.
Fíjate.
Y les pregunto cosas y me quedo con la boca abierta porque digo, yo no sé cómo se pueden hacer estas cosas porque nosotros vemos el resultado, ¿no? Normalmente.
Claro, claro.
Entonces el proceso de creación, o por lo menos en mi caso, que hay actores que tocan varias disciplinas, entonces pueden imaginarse, ¿no? El que es músico,
claro.
Pues sabe cómo se puede producir y componer una banda sonora que luego se lleva a cabo, ¿no? Pero en temas de vestuario, de maquillaje, de peluquería, de utilería, de construcción, de decorados y tal, o a niveles técnicos, eléctricos, de cámaras y de tal, yo estoy bastante, bastante ajeno,
claro,
poquito a poco, claro. Porque es lo que me ha tocado.
Bueno, es que tú tienes otro papel, tú eres el actor.
Totalmente, yo soy como un foco.
Claro, o sea, tú eres el actor, porque... hombre, tú eres el que tiene que interpretar.
Total.
Y lo demás son los aderezos, ¿no? Eso es como cuando se hace un vestido, ¿vale? Están las mangas, están las faldas, está todo eso, pero luego al final, ¿cuál es la composición? Lo que plasma el actor aquí, ¿no?
Exacto.
Que es lo que... Pero claro, que es lo que tú dices, detrás hay un equipazo.
Y yo dedicándome a esto me sigo sorprendiendo, porque claro. Obviamente sé lo que hay detrás, ¿no? Pero
claro.
En el momento en el que lo vives, y dices, no, es que qué pedazo de papel ha hecho este chico, o cómo interpreta esto que es totalmente diferente a él. si no tuviéramos detrás todas las cosas de las que estamos hablando,
no habría nada.
No habría nada y no se aprecia, nada. Se quedaría en un 20 o un 30% del trabajo.
Claro, por eso cuando yo he hecho mi introducción, que yo la trabajo mucho y demás, hay una parte que digo en la que el actor se nutre del trabajo de sus compañeros.
Total.
Entonces, ese no he querido entrar en más, ¿no? Pero sí es verdad, te nutres de todo, ¿no? Del cámara, del que hace las luces, el que ha puesto la banda sonora, el que ha hecho el maquillaje, todo, te vas nutriendo, porque además es que es así, los trabajos son de esa forma.
Es que tiene que ser así, o sea, no...
No se puede ir solo, no. Por la vida.
Y te lo digo porque es que lo vivo, o sea, literalmente, yo tenía un maestro que decía que si tú tenías que interpretar un fantasma, ¿no? Imagínate un personaje que había muerto fusilado, ¿no? Algo como muy concreto, muy, muy trágico y muy tal. Decía que tú puedes hacer todo el trabajo del mundo e implicarte todo lo que tú creas necesario para construirlo y se verá y estará. Pero hasta que tú no te pones el jersey lleno de agujeros, de balazos, eso no es lo mismo. No tiene, ni para ti ni para el resto tiene el mismo sentido. Porque no está arropado por el resto de elementos que tienen que construir un trabajo actoral en este caso.
Claro, es que hasta que se ve ya esa luz, ¿no?
Totalmente.
Mira, Pepe, a mí me encanta siempre empezar un poquito por los comienzos y llegar hasta el día de hoy, ¿no? Tu carrera es bastante larga, aunque ya te digo que tú eres muy joven, pero...
Empezamos muy prontito.
Empezaste muy pronto.
Sí, sí.
Y bueno, y has hecho muchísimas cosas, porque no solamente has hecho interpretación, has hecho muchísimas cosas más, ¿no? Tú eres del Puerto, de una familia muy conocida del Puerto y muy querida, porque tus abuelos son muy queridos en el Puerto, tus padres también, y eso. Y bueno, ¿tú qué recuerdas de esa adolescencia y de esa infancia, ¿no? En ese patio de tu abuela, donde estaba todo lleno de ropa.
Hombre, pues imagínate, yo he visto pasar por allí a prácticamente el puerto entero. Yo, desde que tengo memoria, cada vez que he hablado con gente que no conocía o padres de amigos míos o gente que conocía por primera vez, era como, yo me presentaba diciendo, yo soy el nieto de Lolita Olmedo.
Claro,
Y todo el mundo, a Tabacabos, todo el mundo lo conocía ya, todo el mundo era como, ay, yo le he comprado ropa a tu abuelo y tal, a mis niñas yo las he vestido de comunión. Y digo, tus niñas, digo, que son las madres de mis amigos, o sea, que estamos hablando también de muchas generaciones, que al final todo el mundo ha pasado por allí.
Es que han sido muchos años.
Muchos años. Entonces, yo, gracias a la familia de la que vengo y de haberme criado en ese patio, viendo entrar todo el rato a gente allí, una detrás de otra, he conocido a un alto porcentaje de la población de aquí y por lo tanto me he relacionado con ellos, he podido tener contacto con muchísima gente de muchas características distintas, incluso ya luego a nivel teatral y tal. Pero claro, es un poco ese trabajo de relaciones públicas, ¿no? Entre comillas, que al final los artistas tocamos un poco por ahí también porque tenemos que estar en contacto con la máxima gente posible, ¿no?
Es muy importante.
Y que todo el mundo te vea y que valoren tu trabajo. Ya que les guste o no, eso ya es muy relativo y para gustos los colores.
Sí, eso está exactamente.
Es así, porque ahí no podemos hacer nada. Pero sí que es verdad, y lo que tú dices, que le preguntas a mi madre qué tal, o sea, te sorprendería la cantidad de gente cada vez que yo vengo al puerto.
Claro.
Menos mal que te veo, le pregunto a tu madre. ¿Qué
Club
tal?
De fan.
Es mi relación es pública. Es mi portavoz, mi jefa de prensa.
Sí.
Y en ese aspecto, claro, al conocer a tantísima gente, tanta gente pendiente de tu trabajo, yo vengo aquí y las veces que me puedo escapar de allí de Madrid, ¿no? Que es donde vivo, y ojalá me pudiera escapar muchas más veces las que puedo. Realmente vengo aquí como si fuera una estrella, o sea, como me siento como el alcalde, o sea, la gente me para por la calle, te he visto en la tele, ¡ay, qué maravilla! ¿Cuándo vas a actuar aquí? ¿Cuándo no sé qué? El otro día vi a tu madre, me contó no sé cuánto, y realmente para mí es una gozada porque...
Hombre, es que date cuenta que estamos muy orgullosos, hombre, en tener un gran actor, reconocido, joven, en Madrid, donde se habla ya de ti, ¿no? Y se habla de Pepe Sevilla como un gran actor de tanto de comedia como de tragedia, ¿no? Así que ahora hablaremos de esto. Y tenerte aquí, ¿no? Y verte pues por la calle, porque además como tú eres tan sencillo y tan humilde, tan normal,
estás
en tu casa,
es
lo que te he dicho, que es que tu puerto te tiene con los brazos abiertos, ¿no?
Total.
Entonces, pues, la gente pues te tiene que... Hombre, es que se admira tu trabajo. ¿Es así?
Yo, o sea, me siento súper orgulloso y súper agradecido en ese sentido porque es verdad que hay un feedback, ¿no? O sea, que
Totalmente.
muchas veces tú estás allí solo en Madrid, harto de trabajar y tal, hay una acogida, ¿no? Pero gente que no te conoce, gente que te da la enhorabuena, ¿no? O que te hace críticas, lo que sea, pero profesionales también que tú admiras y tal, pues hombre, eso para ti y tal.
Hombre, claro.
Pero al final yo siempre digo lo mismo, y sobre todo cuando no estoy seguro de un trabajo, porque la mayoría de las veces, aunque no se note, los actores no estamos
Es
seguros de
normal.
lo que estamos haciendo, ¿no?
Es normal.
Y siempre resumo a lo mismo, siempre es el mismo pensamiento que digo, esto le tiene que gustar a dos personas, a tres, contándome a mí, ¿no? Pero eso
Claro.
no siempre es así. Esto le tiene que gustar a mi director o a mi directora, que es para quien yo estoy haciendo el trabajo y es la historia que
Claro.
estoy contando y el que me ha contratado, el objetivo al que yo tengo que llegar, y a mi madre. O sea,
Qué
entiéndeme.
bonito.
Sí, porque realmente, ¿para quién lo haces tú? Para la gente que no conoces, obviamente, para un
No,
público tal,
claro.
yo lo que quiero que estén orgullosos, o sea, a mi madre me refiero a mi familia, tal,
Sí, tu
una.
casa, tu
Sí,
casa.
porque al final es para quien tú estás demostrando, de alguna manera, ¿no? Que todo esto ha tenido sentido,
Sí.
que aunque te equivoques o aunque no aciertes todas las veces
Que tú quieres.
que estás arriesgando, porque es un trabajo muy arriesgado y muy delicado, al final yo estoy tranquilo como de pequeño, cuando tú tenías un problema y vas llorando y te decía a tu madre, está todo bien, no pasa nada. En
Claro.
plan, o esto se va a arreglar, esto tal. Y muchas veces es lo único que hace falta en ese feedback. ¿Sabes
Exacto,
lo que te digo?
exacto.
Entonces, cuando yo estoy en Madrid y hay tantísima gente que te puede aplaudir por el trabajo, a mí me encanta. Yo me lleno y me voy a mi casa dando palmas con las orejas,
Claro.
pero hasta que no lo vea mi familia o hasta que no lo vea la gente
Que tú
cercana, que a mí
quieres.
me importa,
Sí.
es un número muy reducido en relación a la cantidad de gente que lo puede ver.
Claro.
Pero pesa más ese lado de la balanza y es como, vale, ahora estoy haciendo un buen trabajo. O a lo mejor no es el trabajo que yo querría estar haciendo, pero cumplo o estoy. Tengo que
Sí,
estar orgulloso.
de lo que estoy
Me, claro,
haciendo.
me explico. Entonces eso me pasa un poco cuando vengo al puerto, que como que ese pequeño número como que se amplía
Se
más,
amplía más.
porque hasta gente que no veo desde hace 15 años, desde el instituto, lo que sea tal, todo el mundo está pendiente, todo el mundo está siguiendo por poquito,
Tu carrera.
exacto, por poquito que se vaya mostrando, ¿no? En cositas y tal, sobre todo en audiovisual, porque el teatro,
Claro.
si actúa en Madrid, el que no vaya a Madrid a verlo,
Claro.
está muy limitado en ese sentido la exposición, ¿no? Del trabajo, pero lo que sea de audiovisual un poquito tal, el corto de Sino o los capítulos de Amar es para siempre, que son poquitas cosas y tal hasta ahora, pero sí que es verdad que es una locura de recepción, de la
Qué
gente está
maravilla.
pendiente de preguntarte, de alegrarse de
Pues
verdad,
bien,
¿sabes?
bien puede estar orgulloso de
Por
eso,
eso, me encanta
totalmente.
volver y por eso me
Bueno,
encanta seguir
tu
trabajando para acá.
familia es todo.
Desde luego.
Bueno, y tu hermana, yo sé que tienes un vínculo muy especial con tu hermana,
Sí.
que es algo muy, muy importante en tu vida, ¿no?
Vamos, yo sin ella literalmente no habría conseguido ni la mitad
Fíjate.
de lo que he hecho,
Fíjate.
ni habría llegado hasta aquí, ni personal,
Qué
ni
maravilla.
profesionalmente.
Qué maravilla,
Desde
porque
luego.
cuando dos hermanos se quieren y se llevan tan bien, eso es maravilloso. Bueno, tú empiezas filología hispánica
Exacto.
y bueno, cuando tú le dices a papá y a mamá, oye, voy a dejar esto y quiero ser actor, quiero ser actor, ¿cómo lo cogen?
Es un tema delicado. Yo supongo para cualquier familia, bueno, hay casos y casos, ¿no? Cada casa es distinta, pero obviamente en mi caso fue algo delicado porque yo ya había empezado una carrera, llevaba la mitad, casi la mitad, porque me fui terminando segundo. Mi padre da clases en la universidad en Sevilla de filosofía,
Sí.
entonces era algo que tocaba bastante de cerca, ¿no? Al final supongo que es una apuesta, es algo que literalmente es cambiar, es darle la vuelta a la tortilla total y
Totalmente, Luis,
absolutamente. O
totalmente.
sea, decir, bueno, puedo opositar, tener un trabajo fijo el resto de mi vida, la tranquilidad de unos padres de decir, el niño
Mi
está colocado
está
o por lo
colocado.
menos ya va camino de estarlo,
Sí.
tal. Un grado universitario, que el equivalente es prácticamente igual en las escuelas de interpretación, pero no son escuelas superiores, no es una universidad, no
Claro.
pertenece a ningún ámbito universitario. A nivel académico era bastante, y laboral era bastante inestable
Ya.
la opción que yo iba a elegir.
Ya.
Un 92% de paro en la profesión, que se
Que es
dice
mucho.
pronto, pero solamente el 8% de los actores en este país se dedican a esto. Y tú piensas, mira que hay actores. Hay muchísimo.
Muchísimo.
Hasta los que no conocemos, porque todo el mundo que quiere ser actor, en algún momento de su vida lo acaba haciendo. Aunque la profesión no le responda y no se puede dedicar a ello, pero y se acabe dedicando a otra cosa, pero solamente el 8% de los actores pueden vivir de esto.
Fíjate.
Eso es que no llegamos ni a dos cifras. No
totalmente.
No llegamos ni al 10.
Desde luego.
Entonces todo eso como que jugaba un poco a la contra. Pero claro, también al otro lado de la balanza estaba el hecho de que desde los 15 años, que yo ya aquí ya tendría 19, una cosa así, ya llevamos unos pocos de años dedicándome a esto con la compañía de Enrique Miranda de aquí del puerto, con Olvido Producciones, y respaldado y dirigido por el que va a ser mi maestro durante toda la vida, el que me lo ha enseñado prácticamente todo, que es José Luis Alonso de Santos. Al final, también esa parte de mi vida en la que yo estaba trabajando desde tan jovencito, aunque no me pudiera dedicar a esto porque no podía ir estudiando también.
Hombre,
y tal.
Era muy pequeño.
Era muy pequeño y eran otras circunstancias, ¿no? Yo ya venía de ahí, yo ya sabía lo que era trabajar aquí en esta profesión, y de cara al futuro sabía que llegó un momento en el que yo se me enciende la bombilla y dije, yo si no trabajo de esto es que no voy a ser feliz en
Exacto.
un trabajo el resto de mi vida. Por mucho que me apasiona la literatura, por mucho
sí.
que
porque a ti te gustaba, ¿no? ¿Te
claro,
gustaba? ¿Te
o sea,
gustaba?
Era mi opción.
Bueno, y además te habrá aportado mucho en tu vida lo que has hecho, porque no, nada cae en saco roto.
No, totalmente. Incluso cuando entré en la carrera en la RESAD, en la Real Escuela Superior de Arte Dramático en Madrid, una de las primeras asignaturas que tuve, que justo me la daba, me la impartía la mujer de Alonso de Santo, que es Marga Piñero, que es maravillosa, y claro, era una asignatura que era literatura dramática. O sea, íbamos específicamente a nivel teatral,
sí,
pero era análisis literario de todas las obras,
claro.
Y de una profundidad.
Y ya tú venías de...
Y yo ya venía
ya
un poco de tocar esos palos,
claro.
Entonces, a un nivel general, ¿no? De literatura española en general. Hombre, no dábamos la Celestina, pero ya te digo,
bueno,
que era bastante...
Bueno.
Mucho más ubicado de cara a nuestra carrera. Pero sí que es verdad que venía con bastante
base ya.
Trabajo ya
hecho. Claro. Bueno, ¿qué es el teatro para ti?
Buah, eso es una pregunta complicada, yo creo. El teatro para mí depende del momento de mi vida, te puedo responder una cosa u otra. En un primer momento, cuando yo empecé a hacerlo, era un juego.
Un juego.
En inglés, interpretar es play, es el verbo jugar, literalmente, porque es ponerte en otra circunstancia, que es lo que hacen todos los niños,
claro.
Toda la vida, cuando juegan con la imaginación. Y ahora soy no sé quién, y ahora hago no sé cuánto, y ahora tú eres no sé quién, y yo hago no sé qué, y pasa esto. Al final es un poco eso, tomándotelo mínimamente más en serio, y con un texto que no vas improvisando sobre la marcha y que está un poco más preparado, pero al final es jugar. Yo empecé jugando y empecé... pasándomelo bien, y vi, era comedia casi todo lo que hacíamos, y vi que la gente se reía, vi que la gente respondía, entonces más me venía arriba, más
claro.
Me animaba y más jugaba en ese sentido.
Claro.
Y eso al final se fue convirtiendo en jugar en mayúsculas, ya a un nivel profesional y con actores increíbles.
Increíble.
No, no digo que los otros no lo fueran, pero que
¿sí?
éramos niños, al fin y al cabo.
Claro.
Era gente de
no
mi
tenía
edad.
Esa profesionalidad.
No, ni claro. Todo el mundo se lo tomaba en serio,
claro.
Ni era todo tal... Pero ya con la compañía de Olvido, ¿no? El padre de Quique, Enrique Miranda.
Enrique
padre,
Miranda.
Bah, eso, sí. Eso es de los sí. Mejores
es que
cómicos que yo me he encontrado en la vida.
Imagínate
lo que era para mí con 15, 16 añitos ponerme en escena con ese titán.
Bueno.
Es que era crecer. O sea, o crecías o no existías.
Se le echa de menos,
o sea,
¿eh? Se le echa de menos.
Y le tengo muy presente cada vez que hago comedia en cualquier escenario.
Bueno. Es lo que tú has dicho, un titán.
Es que yo lo que yo he aprendido con ese señor en escena, bueno, con él y con Manolo Barba, Manolo Morillo, son increíbles, o sea, todos.
Hace poquito lo he entrevistado yo también a Manolo.
Sí.
Sí, y también fue una entrevista muy bonita, la verdad.
Es que yo
Manolo es fantástico.
Manolo es un grande, o sea, yo le quiero muchísimo, o sea, a todos, a toda la compañía entera, que al final yo he crecido con ellos, siendo yo el niño, el más joven
claro.
Después de mí. Tenía 30 años y
claro.
Tenía el doble.
Claro.
Y he crecido a nivel escénico y a nivel teatral.
¿No veas tú todo lo que tú has aprendido?
Yo, eso es una formación.
Bestialidad.
Esto es culpa de la gente que ha ido apostando por mí.
Pues
o sea,
sí.
Pues realmente...
Bueno, hablando de la formación, porque tú tienes una formación bastante buena, desde, como tú dices, desde niño que empiezas ya a formarte con los grandes y, y después, bueno, pues ya te metes, entras en la resaca, ahora vamos a hablar de ello y todo esto. A mí siempre me gusta recalcar un poquito, Pepe, que si nos están escuchando algún oyente es joven,
sí.
como lo has sido tú, bueno, que sigue siéndolo,
sí,
¿no? Sigue
pero
siendo
más
muy
joven.
joven, pero bueno, que has sido tú muy joven cuando empezaste, que tenías mucho potencial, pero que es muy importante la formación.
Totalmente.
Es que sin formación, por mucho potencial que tú
sí,
tengas,
sí.
Tú tienes que saber las técnicas.
Yo creo, dedicándome a esto, no sé si todos los actores pensarán igual, a mí me gustaría pensar que sí. La formación es algo fundamental, no porque te vayan a enseñar a ser mejor actor o peor actor.
No, eso lo
no
tienes
tiene
tú.
Nada que ver, eso ya es
Eso
las
es tu
herramientas.
creatividad.
Exacto, las herramientas de cada uno, la capacidad de trabajo y de adaptación de cada uno, ¿no? Como en todas las artes, como en todo lo que sea una creación y una técnica, hasta la carpintería, entiéndeme. O sea, no
Sí,
tiene,
no,
al
es
final
que
tú estás trabajando con las manos de alguna forma y con talento. Bueno, es que no me gusta llamarlo talento, pero al final con tus habilidades,
tus
con tus
habilidades,
actitudes, ¿no?
efectivamente.
Hay gente que las trae de casa desde muy pequeño, hay que trabajarla porque si no, eso al final se acaba,
Se pierde,
se pierde, se
se
acaba
pierde.
diluyendo, te conviertes en un actor cómodo y conformista. Y yo creo que eso, a nivel artístico, yo creo que eso es la muerte. O sea, porque es
Totalmente,
que eso no va a ir a ningún lado.
totalmente.
Puedes vivir de la renta durante unos añitos que te
Bueno,
salga bien la jugada, pero yo
perfecto.
creo que al final no se respalda. Y al contrario, o sea, por mucha técnica que entiendas y por mucho que sepas jugar con las normas del juego, ¿no? Entre comillas, si no tienes algo que aportar propio, natural, tuyo, de estas habilidades, también se queda en algo que no se va a desarrollar como debería desarrollarse para
Claro,
la
claro.
buena ejecución y dedicarte a esto en esta profesión. Entonces yo creo que si tienes a todos los chicos, a todos los chavales, me he encontrado muchos en el puerto, me he encontrado muchos en la vida y mucha gente que se está dedicando a esto, que empezó conmigo y que están ahora en Madrid y en otras ciudades o en otros países y están igual que yo agradecidos por vivir de esto, ¿no? Que ya es bastante. Si tienes algo que te mueva, que quieras aportar y que te guste en cualquier tipo de arte, apuesta, ve a full,
Claro,
a
a
tope,
formarse
sí,
y
a que esto sea tu vida, que tengas otros planes, obviamente, porque la vida da muchas vueltas y te
claro.
revolean las olas en la orilla, ya llega un momento en el que no sabes ni por dónde te
¿Por
viene.
dónde estoy, no?
Total. Pero apuesta a muerte si esto es lo que tú quieres hacer de verdad, no te quedes a media y por supuesto fórmate donde
Claro,
sea. Hay
claro.
escuelas maravillosas, no tiene por qué ser
La
la
rezar.
Resado o la William Layton o estas escuelas con tanto renombre, ¿no?
Claro,
de,
y tanto
de
prestigio,
Madrid,
¿no?
totalmente. Cualquier ESAD, en Andalucía hay unas pocas, está la de Sevilla, la de Málaga, la de Córdoba, ¿no? O incluso escuelas alternativas, independientes,
Que son
estudios,
magníficos.
Juanito, no sé quién, pues igual. O sea, todo en el que te vaya a guiar
A
en un
guiar.
proceso y en un
Es que eso
crecimiento
es.
personal y artístico.
Claro.
Y ya no sobre todo que te enseñen a actuar mejor o peor, entiéndeme, a desarrollar estas herramientas que te las puedes desarrollar tú por tu cuenta, sino a ser actor.
Claro,
Porque eso no te lo enseñan muchas veces y eso es lo delicado.
es que el ser actor es cuando ya tú empiezas con tu haciendo
A
tus cosas, a
trabajar,
trabajar
claro.
y
Y es
la
la
experiencia,
totalmente.
mira, los dos lo hemos
Es
dicho a la
que
vez,
es así, es que es
claro.
fundamental.
Bueno, la rezar es casi como un nivel universitario
Sí.
y es muy difícil entrar, ¿no?
Tiene unas pruebas bastante,
Dura,
bastante
¿no?
duras, bastante exigentes. No sé cuántas personas se presentaron en mi promoción en 2014. Hay varios itinerarios, ¿no? El mío era
Sí.
como el más demandado, que era interpretación textual, que para entendernos es interpretación de texto, o sea, los actores
Sí.
de pelis, de teatro y tal que conocemos normalmente. Y claro, a lo mejor entrábamos 28, porque eran dos clases de 14 cada una. Y creo que no sé si se presentaron 400 o
Fíjate,
500
qué
personas
barbaridad.
aspirando a un
Qué
puesto en.
barbaridad.
Claro.
Fíjate tú, y de 14 personas en una clase, eso es casi como unas clases particulares.
Totalmente. Porque son tantísimas horas y un trabajo
Pero
tan
no había tú para
individual y
entrar
tal.
entre 500 personas, entrar 14.
Son como unas oposiciones.
Eso es claro.
O sea, realmente es una institución
Codo y
pública,
codo y
claro.
codo.
La beca, digamos, la recompensa de que tú pases esas pruebas es que
Eso,
puedas estudiar allí.
claro,
Porque la
claro.
mayoría de las escuelas de interpretación son privadas. Todo lo que no sea una escuela superior,
Eso está.
un dinero al mes, el que pueda y el que
Perfecto.
esté ahí. O sea, al final, yo si no entraba en la Resal, literalmente mis otras opciones eran escuelas privadas. Si me las
Claro.
podía permitir, porque al final, el
Claro.
que quiere estudiar esto, lo va a estudiar. Aunque te hartes de trabajar
Sí.
y para poder pa
Para
pagarte la vida.
pagártelo.
Y en estos sitios, Madrid, por ejemplo, que no es una ciudad barata o en la que poder vivir tranquilo en ese aspecto, ¿no? Pero gracias a este tipo de instituciones públicas, que sí que es verdad que es muy difícil entrar, pero luego a nivel económico es muy asequible.
Claro.
Es muy asequible, es como una matrícula de universidad estándar, ¿sabes? De cualquier sitio.
Y no veas tú, el aprendizaje es impresionante.
Es brutal, o sea, es brutal, porque son 4 años, 12 horas diarias prácticamente, de lunes a viernes. Bueno, a lo mejor tú empiezas a las 9:30 todos los días y terminas, imagínate, hay día que terminas a las 3, hay día que terminas a las 5:30, hay día que terminas a las 9 de la noche.
A full time.
Por horario. Pero es que cuando tú terminas a las 3, hasta las 9 te tienes que quedar trabajando.
Claro.
Y ensayando y poniendo a punto todo lo que
has aprendido
todo lo que has recogido ese día, claro. Todo lo que tienes que hacer hasta el día siguiente, y muchísimas disciplinas diferentes, o sea, una formación muy completa, claro. Que no solo es interpretación o literatura dramática, como hablamos, ¿no? Tienes, a nivel teórica, tienes, hablando de tu programa de moda, historia de la indumentaria, tenemos historia
del
traje.
Bueno, eso es una maravilla.
Es una asignatura fantástica,
bueno, a mí,
por ejemplo.
De mi carrera, la que más me gustó.
A mí me pareció súper interesante.
Sí, es una maravilla.
Y yo, que personalmente, para mí es como el fútbol, soy súper ajeno a todo este tema.
Pero es una preciosidad.
Pero es una preciosidad y un aprendizaje increíble.
Con Fernando Durán, cuando yo estaba aquí, que hablaba toda la semana durante 10 años, yo he estado hablando de la historia de la indumentaria.
A mí me parece apasionante.
Es bestial, es una asignatura que a mí me cautivó. A mí me gusta mucho la historia.
Claro. Y más desde mi desconocimiento, ¿no? Porque yo iba, que quiera que no, yo qué sé, si tienes filosofía teatral, historia
teatral,
si hay
moda ahí,
bueno, nada más que por siglos,
bueno,
diferente,
es que
y por países diferentes.
Impresionante, es impresionante.
Muchísimas, muchísimas cosas. Y ya luego a nivel práctico sí que es verdad que tienes disciplinas que son un poquito más duritas.
Más duritas.
Que tienes esgrima, claro, cualquier obra de siglo de oro, cualquier obra de época, tú tienes que saber un mínimo, una técnica, ¿no?
Claro.
Si hubiera espacio tendríamos caballos y daríamos equitación también, ¿no?
Para
el cine y para tal, para prepararte, que muchas veces te lo piden, pero la esgrima a nivel teatral es como algo fundamental, que la gente se echa las manos a la cabeza y no entiende por qué tenemos que coger nosotros una espada y tener un mínimo de técnica de esgrima deportiva, ¿no? O de lucha escénica. Pero tiene bastante sentido. Luego también damos una formación de acrobacia, que, bueno, poquita, porque luego otros itinerarios, como es el teatro gestual, teatro de cuerpo, digamos,
sí.
Ahí sí tienen muchísimas más horas, porque, claro, su trabajo es más enfocado al teatro físico. El
nuestro
es como nos dan un poco para que tengamos una formación de todo, ¿no? De base. Y de todo, danza, expresión corporal, canto, técnica vocal. Muchísimas áreas diferentes, dramaturgia, muchas cosas.
Es que la técnica vocal, por ejemplo, es muy importante,
porque
tienes que vocalizar muy bien, porque si no, no se te entiende.
Totalmente.
Es que es muy importante.
Y yo también, hablando de los chicos de aquí, de los que quieran hacer teatro y tal, esto también, cuando yo he dado cursos de teatro aquí a los chicos del curso del que salí yo, de Juventud, de Olvido Producciones y tal, sí, es que es verdad, los machacaba mucho, ellos se lo pasaban bien, pero al final yo sé que en el fondo estaban un poco ahí como diciendo, hay que ver este tío que viene todos los días a machacarnos con esto. Pero pero sí que es verdad que les daba muchos trabalenguas, muchos ejercicios de fonética y de tal, que a mí personalmente me parecen muy, muy pesados, ¿no? Se puede hacer muy repetitivo y muy tal, pero hay que machacarlo, porque es que a los actores andaluces, sobre todo, ¿no?
Sí.
Sobre todo, porque intuyo que los gallegos, catalanes y tal, y todos los que venimos de otro acento, ¿no? De otro tipo de lengua complementaria propia, ¿no? De una tierra, de sitios distintos, se machaca mucho.
Claro.
La neutralidad, se machaca mucho el habla con todas las letras y con todo tal. O sea, yo te estoy hablando aquí en andaluz porque yo no estoy en un escenario, porque
es
mi lengua, y porque estoy cómodo.
Efectivamente, porque estás cómodo y es la forma tuya de hablar.
Exacto. Pero sí que es verdad que luego, y lo machacaban mucho, me decían, si tú vas a hacer un Shakespeare, tú no puedes hacerlo con acento gaditano, ¿no? Porque, porque se busca otra cosa, o si vas a hacer audicionar para un papel que no sea andaluz, no te puedes limitar solamente a papeles andaluces, ¿no? A ofertas laborales andaluzas. Y sí que es verdad que yo al principio me enfadaba mucho y no, era como, me quieren quitar mi identidad. Porque hay un poco de eso, ¿no? De que te quiten.
Hombre, claro, hay un poco de eso.
Y es frustrante, pero luego al final también es la forma, ¿no? Lo machacan mucho, yo creo que deberían de ser un poco más progresivos, ¿no? Un poco más empáticos, pero cada uno...
Más flexible,
sí,
¿no?
En ese aspecto, porque es un proceso difícil.
Hombre, para nosotros es muy complicado.
Pero es necesario, Gloria. Yo creo que hay que trabajarlo. Yo lo trabajé a regañadientes, pero es algo de lo que doy las gracias a día de hoy porque sí que es verdad que cuando yo llego a una prueba o llego a encararme un papel que ya me han dado, por ejemplo, y no me han dicho nada de si es más en un estilo u otro. En la última producción teatral, por ejemplo, con Alfredo Sanzol, yo llegué y empecé a leer en neutro porque eran de Pamplona los personajes. Y claro, yo dije, bueno, aquí,
Aquí tengo que
digo,
ser
esto,
neutro
claro,
totalmente,
neutro totalmente.
claro.
Incluso habrá que meterle algún tipo de musicalidad o de acento de navarro, ¿no? Propio de allí y
Claro.
tal. Y yo llegué y me cortó la segunda frase y me dice, no, 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 pero ¿qué haces? Y digo, no, ¿qué estoy haciendo? Y me dice, pero tú eres andaluz, ¿por qué no lo haces en andaluz? Y
Fíjate.
digo, ah, digo, porque aquí tal,
Oh,
me dice,
qué
no, no,
bonito.
no, dice, tú tienes que ser tú y hay que hacerlo como tú estés cómodo, como tú prefieras, como tal. A mí me gusta el andaluz, venga, hazlo en andaluz y tal. Y literalmente yo lo agradezco muchísimo
Claro.
porque no es que sea la mitad de trabajo, sino que es enfocar el trabajo desde un punto más cómodo, más orgánico, ¿no? Que se dice en la profesión, más real
Más
para
real.
mí mismo, que al
Sí.
final es trabajar con mis herramientas propias,
Es que el esfuerzo que tienes, que estás
mi
haciendo es muy
naturalidad,
grande.
mi
Claro.
forma de hablar.
Porque eres tú. Claro, porque eres tú. Mira, yo sé que tú también has hecho pues doblaje.
Sí.
Doblajes. Yo he contado yo qué sé, un montón.
Muchas cosas.
Y a lo mejor se te ha quedado por mandarme alguno.
Sí, son cositas pequeñas, pero bueno,
¿Te gusta el
formación. A
doblaje?
mí me encanta, porque
¿Te gusta, no?
el trabajo vocal en esta de esta rama, ¿no? De los actores de doblaje. Yo he crecido, ahora ya porque con la edad y porque obviamente me dedico a esto, me gusta ver la interpretación
Claro.
al 100%, veo las cosas en versión original, porque el doblaje en España es maravilloso, tenemos de los mejores del mundo, pero sí que es verdad que hay algo que se pierde, hay algo
Claro.
que tú no estás viendo el trabajo vocal
Sí.
del actor original, ¿no?
Sí.
Pasa, por ejemplo, se me ocurre en La Sirenita, la última que han estrenado,
Bueno, sí.
la Melissa McCarthy, la señora que hace de Úrsula, de la antagonista, es maravillosa esa señora, es brutal. Pero es que yo he visto trozos en versión, no he visto la peli, pero he visto escenas suyas en
Es
versión
él.
original
Y
y te
es.
tiemblan las piernas del
Fíjate
trabajo
tú.
vocal que hace,
Fíjate.
de los giros, de los cambios,
Sí.
y escuchas la original de Disney. Que la doblaba Pat Carroll, que también era un vozarrón impresionante. Y es que hay giros, hay momentos, hay frases de la canción incluso que son exactamente iguales.
Fíjate.
Y hace a lo mejor 30 años del otro doblaje
Sí.
de animación. O sea,
Sí.
y ella con su voz la ha incorporado a su trabajo interpretativo. O sea, es un plus. Es algo ahí que arropa. Y que los actores de doblaje se pueden acercar lo máximo posible, le pueden dar un tono distinto, un tal, para enriquecer, ¿no? Para que se entienda, para que tal. Pero hay algo ahí que, por mucho que a mí me guste el doblaje, tengo que admitir, hay algo que se pierde. Hay
Claro.
algo que se pierde del trabajo del actor original.
Claro.
Y es maravilloso verlo. Entonces, yo he crecido con actores de doblaje increíbles y a los que yo homenajeo en muchas cosas, ¿no? En vídeos de Instagram o tal, que se hicieron ahí un poco más virales y tal, y de ahí me viene un poco también el gusanillo del doblaje, porque me parece un trabajo increíble, me parece súper difícil,
Sí, eso es lo que te iba a preguntar,
muy,
muy
muy,
difícil.
muy exigente, muy
Fíjate.
desagradecido también, hasta los propios actores de doblaje.
Fíjate.
Hay un documental de Canal Plus que es cortito, como 20 o 30 minutos, creo que está en YouTube entero, que se llama Voces en Imágenes. Y son muchos de los actores de doblaje, de las voces más conocidas de este país, que incluso los ves con los ojos cerrados y
Sí.
vas viendo la cara de los actores americanos y te hablan de la profesión y desde los tiempos del franquismo. O sea, te hablan de un recorrido y una historia del doblaje súper interesante. Y ellos mismos lo dicen, que es súper desagradecido porque no te valoran el trabajo a ti como actor. No, porque no te ven, no te.
Claro,
O sientes
no te
tú.
ponen cara, claro.
Incluso lo que yo estoy diciendo, que sienten un poco como que le estás quitando
Sí,
una parte del trabajo al actor americano o francés o de donde sea.
claro.
Y no, creo que es un error planteárselo desde ese punto porque obviamente hay mucha gente que no está acostumbrada o hay gente que no tiene ese nivel de habilidad, de concentración, ¿no? De leer los subtítulos a la vez que ve
Sí, es
la
verdad,
serie o
¿eh?
la película. Hay que entrenarse.
Hay que entrenarse, sí, porque es complicado, ¿eh?
Yo hay cosas que
Porque
no.
te pierdes muchas
Totalmente.
cosas.
Muchos
O
matices y
lee,
muchas cosas,
o ve.
totalmente. Y a mí me pasaba al principio, vamos, sí. Y hay veces que me sigue pasando.
Sí.
Incluso yo hay películas y hay series que he visto desde pequeño que me niego a verlas en versión original porque no las reconozco.
Claro,
las tengo que ver
claro.
En doblaje porque
claro,
si no, no...
Claro, no era esa
no
peli.
No es lo mismo,
claro,
exacto.
Claro.
Pero hay que valorar el trabajo de los actores de doblaje porque me parece, son muchísimas horas, es un trabajo de relojero, de encajar
Minucioso.
La milésima de segundo en el plano, en el momento, en el que tal, esta frase, esto
sí.
Tal.
Yo creo
Y
que me tiene ese muy difícil.
Es súper difícil. Te lo digo porque la experiencia que yo tengo en doblaje tampoco es... No he doblado a Morgan Freeman en una película
Ya.
entera, entiéndeme. Los doblajes a los que a mí me llaman es para doblar figuración.
Ya.
Que eso es muy curioso porque yo no sabía, hasta la primera vez no sabía ni qué se hacía. Que sí que es verdad que, por ejemplo, en una escena de muchísimas personas, ¿no? En una playa, tú y yo estamos teniendo una conversación y hay 1000 personas jugando a las palas, bañándose, el que vende dulces, el que no sé cuánto, tal. Y claro, eso se graba en silencio. Eso se graba la conversación entre tú y yo.
Claro.
Pero el resto está ahí haciendo lo que tiene que hacer, pero
no hay
ruido,
sonido, no hay
claro.
sonido ninguno.
Para
Claro,
que
no
se
hay ruido.
escuche nuestra conversación, que es lo que se tiene que escuchar.
Claro.
Eso luego, en el estudio, hay que ponerle
Claro,
la voz.
Claro, y además, como tú dices, al milésimo de
Claro,
segundo.
totalmente. Y tienes que estar fijándote en el que pasa por el fondo, en el que dice no sé qué, en qué momento se miran estos dos y hablan, en qué tal.
Uf, qué complicado.
Claro, y a lo mejor nos llaman a un grupo como de 10 personas, una cosa así, y vamos saliendo por turnos y vamos doblando cosas. Entonces, es poquito a poco, es ir cogiendo experiencia en doblaje, que es muy
Claro.
difícil, y es intentar atinar en cositas pequeñas, y poquito a poco intentar encajar en algo ya más enfocado al doblaje puro y duro, que es este actor hablando con otro, y tú
Claro.
encajar en los labios y en el timing, en el tiempo, exactamente lo que tiene que ser.
Madre mía, qué complicación.
Es muy difícil.
Muy difícil, y al final, como tú dices, pierde la... que no te ven a ti,
totalmente,
no eres tú, ¿no?
Totalmente.
No eres tú, es fulanito de tal.
Hay una cosita última así muy graciosa, porque hicimos el doblaje de la figuración de Modelo 77, de la última película de Alberto Rodríguez, que el prota es Miguel Herrán y Javier Gutiérrez, y era muy gracioso porque estaba allí dirigiendo el doblaje Alberto, a la figuración, que dije, esto es increíble que esté este señor aquí dirigiéndonos a nosotros, que
Claro.
es como impresionante, ¿no? Yo estaba allí como un niño pequeño. Y había una frase de un señor que nada más que decía una frase en la película que no se había grabado bien, que no se escuchaba bien, tal. Y él estaba con que no, tal, no me convence, tal. Dice, venga, ¿quién se anima, tal? Me dice, ¿tú te animas? Y digo, venga. Y fui yo y puse la frase en boca a ese hombre en una escena, o sea, doblé a un señor una frase solamente. Y yo no me acuerdo, yo no recordaba luego ni que lo había doblado. O sea,
Ya.
habíamos hecho tantísimas cosas en esos 2 días de
Claro.
trabajo que yo se me olvidó.
Se te olvidó.
Y luego a los meses, cuando se estrenó la película, la cantidad de gente que me hablaba, me escribía, te acabo de escuchar en el
Te he
cine.
escuchado.
Yo, ¿cómo? Dice, este eres tú, esto tal, no sé qué, en esta película. Y digo, uy, digo, es que ni me acordaba.
No me acordaba.
Y luego yo fui al cine a ver la película y vi la
ahí te
frase
soy
doblada
yo.
Y dije, vaya tela. Y digo que al final conseguí,
Ya.
por suerte, ¿no?
Claro.
Una frasecita en un doblaje,
En
en
un
una
doblaje.
película bastante, bastante importante.
Fíjate, qué bien.
Y totalmente aleatorio por estar
¿Cuándo
ahí.
fue la primera vez que tú te subiste a un escenario?
Wow, pues tendría yo 12 añitos.
Creo que fue antes.
Antes puede ser.
Creo que fue en preescolar, ¿no?
Ah, bueno, eso sí, bueno, preescolar, claro. En
Que además te
preescolar.
sabía los diálogos de todos los
De todo
niños.
el mundo.
De
Se me
todos
ve
los
a mí en
niños.
el vídeo ese VHS que no reconozco a nadie ya de las caras que hay ahí. Tan pequeño todo el
Te
mundo.
lo
Y
sabía
se me veía
todo.
a mí mover la boca
Mover
mientras
la
hablaba a
boca.
los demás.
Qué
O sea,
gracioso.
era de formación profesional ya
Ay,
desde
totalmente.
pequeño.
Desde que era, vamos, chiquitito, chiquitito. Estamos
Total,
hablando
total.
de preescolar.
Sí, 4 o 5 años tendría.
Fíjate, fíjate. Bueno,
Sin vergüenza.
bueno, tú me has hablado de Enrique Miranda, me has hablado de José Luis Alonso de los Santos. Son dos personajes bastante importantes en tu vida, ¿no? Profesional.
Totalmente. Han sido para mí, o sea, un maestro y un hermano mayor, han sido dos guías. O sea, en general, ellos dos y toda la compañía, o sea, ya te digo, Manolo Barba, Manolo Morillo, Eva Rodríguez, Esther Pumar, Lola Teja, o sea,
Uy, sí.
son todos actores increíbles, actores que me llevo para la vida, han sido mi familia. artística desde pequeñito, o sea,
desde
con
pequeñito.
15 años. Alonso de Santo me dio una oportunidad que yo no sabía ni que existía, ¿no? Muchísimo antes de plantearme yo dedicarme a esto o de alguna forma que no fuera jugar en ese aspecto y con menos importancia, me puso en un escenario en Sevilla, en el Teatro Cajasol, delante de 600 personas,
madre
hacer un monólogo.
Mía. Madre mía, hacer un monólogo.
Sí, hacer un monólogo. Era la obra Los cuadros de amor y humor al fresco, que son piezas de dos y monólogos, todos hablando de amor en tono de comedia, todos muy, muy, muy distintos. Y yo con lo que empecé fue con un monologuito.
Madre de mi
que
vida.
Que hacía de un niño. O sea, tenía 15 años, pero hacía de un niño mucho más pequeño. Yo, claro, allí imberbe perdido, afeitado,
claro,
con un balón, entré allí taquicárdico.
Me lo imagino.
Taquicárdico, temblando. O sea, literalmente
claro.
Yo no recuerdo unos 10 minutos más largos en mi vida.
Fíjate, 10 minutos.
10 minutos eran y se me hicieron eternos. Yo miraba a la gente me miraba a mí y yo nada más que pensaba, diciéndote esto todo el rato y haciendo
que no
lo que tenía que hacer.
Que no se me olvide nada, ¿no?
Y yo nada más que pensaba, digo, se están dando cuenta. Digo, se están dando cuenta, me están viendo
cuenta.
Tal, no sé qué. A mí me aplaudieron, yo salí de allí, he hecho un flan.
Claro.
Y al día siguiente, eran dos funciones, al día siguiente nos tocaba otra vez.
Y
yo dije, esto yo no vuelvo. O sea, esto es lo peor que me ha pasado a mí en la vida. O sea, un agobio, una angustia.
No dormiría esa noche.
Mal lo
tampoco.
Pasé. Y tuve ahí como una anagnórisis, como una especie de. O sea, me encendió la bombilla y dije, a ver, no te puedes ir. O sea, no puedes, nada más que puedes, tira para adelante.
Claro.
Y aquí hay dos opciones.
Claro.
O enseña los dientes o te va a volver a pasar lo mismo. Y al día siguiente salí.
Y ya fue distinto.
No me tembló la mano, lo disfruté. Jugué en ese aspecto, la gente respondía, la gente se reía tal, y
claro.
no sé quién fue de ellos, porque todos me vieron que yo estaba, que no me tenía ni en pie, y nadie me dijo nada porque eran todos maravillosos, pero yo sabía que toda la compañía
claro.
estaba pendiente de mí, estaba preocupada,
claro.
y al día siguiente cuando entré todos fueron como si hubiera marcado un gol. O sea, en plan, ahora sí, va, enhorabuena, ves cómo podía, ves cómo tal, no sé qué, y yo me acuerdo de esa sensación y de decir, es que esto nada más que depende de mí.
Claro.
O sea, y de cómo te enfrentes,
claro,
a esto.
El creerte lo que tú estás haciendo.
Total.
Es muy importante.
Y ya te digo que desde entonces ha habido momentos y momentos, ¿no? Y sitios y sitios,
bueno,
y proyectos, pero
normal.
Y siempre hay nervios y siempre hay dudas y siempre hay tal, pero...
Yo creo que siempre que te subes a un escenario tienes esa incertidumbre.
Tiene que haberla.
Y si no la tiene, malo.
Incluso los actores veteranos que tienen 80 años ya, que te hacen un monólogo de dos horas, que tú lloras cada vez que hablan y que tú, oh, esto es lo mejor que he visto en mi vida, esa persona, te aseguro, aunque no lo demuestre, que está dudando, que está planteándose cosas, que está cambiando, que está probando.
Tiene su cabeza a 100 por hora.
Y tiene que estar, porque es que tiene que estar esa cosquilla, ese riesgo, ¿no? Esa vida tiene que estar, porque es que si no, es que eso se nota.
Totalmente,
es que
eso se nota.
Cuando alguien va a pasar el rato, a soltarte esto y a esto lo domino y esto
sí,
lo...
Yo soy
no
el
tengo,
más guay, ¿no?
Sí, y yo no tengo nada que hacer porque yo me siento aquí y la gente disfruta escuchándome, que hay veces y hay personas, ¿no?, que hacen eso, pues yo lo respeto,
sí.
Pero no lo comparto porque pienso que en teatro, sobre todo, tiene que estar esa vida, ¿no?, ese directo, ese riesgo. Es como si te pones delante de un toro. O sea,
claro.
Si te relajas, si dejas de mirarlo, si...
Te va a coger.
Te va a coger.
Te va a coger sí o sí.
Te va a
bueno,
coger.
Tú dominas, como decíamos, tanto el drama como la comedia. ¿Qué es lo más difícil y qué es lo que más te gusta?
Eso es muy relativo. Porque, obviamente, a mí lo que más me gusta, y lo tengo comprobadísimo, es la comedia.
La comedia es
yo
lo que más te gusta.
Llevo haciendo comedia... Desde, ya te digo, desde que tengo memoria y a nivel profesional, desde que Alonso de Santo me dio la primera oportunidad y me he federado en comedia con actores como los que te he dicho, que me he hecho un máster durante todos los años que estuve con ellos. Y es algo que esa formación, esas habilidades, esas herramientas que yo adquirí con ellos y ese aprendizaje, eso ya no me lo puede quitar nadie.
Claro.
Eso lo traigo yo ya de casa y eso es... Pero sí que es verdad que es muy difícil la comedia.
Es muy difícil la comedia.
Es tempo, es matemática, es como un partido de tenis. Si no entra bien la pelota en el momento en el que tiene que entrar, palmas.
La palma.
Es muy, muy complicado.
Bueno, Pepe, ahora vamos a seguir hablando porque por motivo de la franja horaria vamos a hacer un alto en el camino para dar paso al avance informativo. Y en breve estamos de vuelta con De Moda y a lo Loco. Oh,
en Radio Puerto, de moda y a lo loco con Gloria Calle Alta.
Estamos de vuelta con De Moda y a lo Loco. Seguimos hablando con el actor portuense Pepe Sevilla. Pepe, esta última obra, bueno, porque tú entras en el Centro Dramático Nacional. Eso es bastante importante para un actor, ¿no?
Primera división.
Eso es primera división, ¿no?
Totalmente.
Eso es ya palabras mayores.
Sí.
Bueno, ¿cómo entras tú ahí? Porque te llama, tú buscas, ¿qué pasa ahí?
Yo cuando terminé la carrera, que la terminé en pandemia, y claro, la situación laboral y las oportunidades estaban bastante complicadas.
Sí.
Si ya lo estaban para todo el mundo, para nosotros a nivel artístico ya estaba todo absolutamente parado.
Parado.
Todo muy, 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 muy inestable. Alonso de Santos, que ya había trabajado yo con él bastantes veces, ¿no? Y desde mucho antes. Su hijo, Daniel Alonso, que también había sido compañero mío en Olvido y tal, habíamos actuado juntos bastante y somos grandes amigos, hemos crecido juntos, vamos. Iba a dirigir una adaptación de Los Pasos de Lope de Rueda, que se llamaba Fiesta de Farsantes, que él cogía los mandos de la dirección y su padre, José Luis, hacía la adaptación del texto. Entonces reunió como a un equipo de cómicos increíbles, todos, o sea, entre los 20 largos y los 30 y pocos, que era otro máster, o sea, como el que me hice con los veteranos de Olvido, pero esto como la nueva generación. Y tuvimos varias funciones en ese montaje, en el Festival de Clásicos de Alcalá, en la Sala Roja de los Teatros del Canal, que eso fue increíble. Y de ahí me vieron varios directores, entre ellos Alfredo Sanzol, que es el director del Centro Dramático Nacional. Y como a los 2 meses de terminar nosotros las funciones en Canal, justo había firmado yo con mi representante, con las chicas de Única, y me llamaron de que había una producción nueva del Centro Dramático Nacional que se llamaba El Cuaderno de Pitágoras, que lo dirigía y lo escribía Carolina África, y que me querían hacer una prueba. Entonces yo fui, mi primer casting presencial de la vida.
¿Ese fue el primero?
Primer casting. Bueno, el primer casting fue telemático, que fue el del corto de Sino, que luego hablaremos.
Ahora vamos
de eso.
A hablar, sí. A continuación vamos a hablar.
Sí, y este fue mi primer casting presencial, o sea, típico de una prueba con un tribunal, entre comillas, y tú allí con tu texto aprendido, y a ver qué pasa, y a ver qué me dicen y tal. Y bueno, salí bien parado, les gusté y me cogieron. Y estuvimos haciendo temporada allí en el CDN, en el Teatro Valle Inclán, en la sala pequeña. Estuvimos desde enero del 22 hasta marzo, y luego una gira. Y tuvimos cinco plazas.
¡Qué alegría!
Sí, fue increíble. Estuve allí haciendo una obra, era un drama, bueno, tenía tintes cómicos, porque al final también era bastante cómico, pero era un drama realista, pues estaba basado... Carolina África había estado trabajando en la cárcel de Valdemoro como voluntaria, trabajando con los internos de uno de los pabellones, haciendo teatro. Entonces contaba la historia en la obra de uno de los internos y de su pareja, que también estaba interna en una cárcel de mujeres, y del hijo que tenían en común.
Fíjate.
Entonces yo hacía del hijo.
Ah, tú hacías del hijo.
Manolo Caro era mi padre, Nuria Mencía era mi madre, y yo hacía de Luis Miguel, que era el niño. Entonces... Fíjate. Claro, aquello era muy emocionante, tuvo una acogida increíble,
increíble.
Porque aparte de contar historias reales y muy duras, unas situaciones bastante, bastante duras que tú te crees que nada más que pasan en las películas, pero...
No, es la vida real.
Es la vida real
y
hay que enfrentarse a eso. Pero luego situaciones súper cómicas, porque realmente el texto que ella había creado eran situaciones reales de los internos de allí de la prisión. Entonces hubo una excursión en una de las funciones de los chicos de allí y vinieron a vernos.
Fíjate.
Y eso fue súper emocionante.
Me lo creo.
Porque estaban allí como si fueran los aficionados del Betis. O sea, estaban...
Qué bonito.
Estaban aplaudiendo, bien, una acogida increíble. Luego pasaron a saludarnos, estaban súper agradecidos, llorando de la risa. ¿Cómo has dicho esto? Pero si esto lo dije yo, no sé qué.
Hay
que ver cómo está esta escena, no sé cuánto. ¿Te acuerdas? No sé cuánto. Era maravilloso. Y sobre todo cuando ya la ficción... En este tipo de casos, en una historia real, pasa a otro plano cuando realmente conocemos al personaje del protagonista, del que hacía Manolo Caro. Tengo un vídeo en Instagram de uno de los aplausos de la función, que se levanta un señor y nos da un abrazo uno a uno.
¡Ay, qué bonito!
A todo el elenco, y es él porque estamos contando su historia.
¡Qué bonito!
Vino también la que hacía de mi madre real, o sea, en la vida real. Y vino también el chico del que yo hacía.
¡Ay, qué bonito!
O sea, yo pude conocer
al chiquillo.
Al chico del que yo estaba interpretando sin yo conocerlo, sin yo saberlo, solamente con su historia.
Madre
y
mía.
Que te dé la mano, que te den las gracias, que diga qué trabajo más bonito habéis hecho, cómo,
qué bonito,
qué implicación,
Pepe.
Qué tal. Eso ya no es que tengas más sentido que antes, es que tiene todo el sentido del
es
mundo.
Que
es
tiene
que
el sentido.
Hacemos las cosas por este tipo de cosas,
pues sí.
Y muy pocas veces te encuentras con algo tan conmovedor, ¿no?
Totalmente. Totalmente. Bueno, tú haces la de... Ahora está... fue en Navidad, me parece, que fue
sí.
cuando se estrenó, ¿no? Fundamentalmente, Fantasía para la Resistencia.
Exacto.
Está, tiene sus toques cómicos, también dramático,
también.
Porque además es un drama. Es un drama de los grandes y ha sido una obra bastante importante.
Total.
Que además te habrá producido mucho aprendizaje y además muchísimas experiencias vitales, ¿no?
Totalmente. Nosotros empezamos a hacer este proyecto. Bueno, a mí, al principio, Alfredo Sanzol, que es el director del CDN, ya lo he dicho, ya me había visto en Fiesta de Farsantes, en la de los Alonso de Santos, y ya me conocía y me había visto en el Cuaderno de Pitágoras de Carolina África. Justo cuando terminé la gira, volvimos de Mallorca, de la última actuación, me llamó. Y me quería ofrecer un proyecto. Y dijo, obviamente, digo, el día que tú quieras, cuando
Claro.
tú quieras, digo, yo, pues, vamos, me temblaban las piernas. Encima es un director y un autor que yo admiro lo más grande, o sea, cualquier profesional del quién estamos hablando, es increíble. Y yo fui a que me contara un poco, ¿no? Ya le había firmado el contrato, él no lo sabía, pero yo iba a que él me contara lo que me quisiera contar. Y me empezó a hablar del conflicto de Ucrania y Rusia, de cómo le afectaba a nivel personal, de cómo le había removido toda esta historia, de lo surrealista que le parecía todo y del drama tan aterrador que estaban viviendo tantas personas, ¿no? Y me contó que él tenía unos amigos ucranianos que tenían una compañía de teatro y que habían vivido en un búnker. En un local subterráneo durante mucho tiempo mientras Rusia bombardeaba Kiev, mientras bombardeaba Ucrania, ¿no? Y cómo había salido de ellos la necesidad de crear, ya que estaban allí permanente y sin ningún tipo de salida aparente en un futuro cercano, de cómo su manera de contraatacar de alguna forma era hacer una obra de teatro, que era lo único que podían hacer o lo que sabían hacer en ese espacio, en esa circunstancia, y desarrollar unas herramientas contra la ocupación, contra ese drama, ¿no? Contra esa guerra. Y me dijo, yo quiero hablar de esto.
Claro.
Dice, yo quiero hablar de lo que está pasando, yo quiero hablar de la experiencia que han tenido ellos, yo quiero hablar de cómo han sido las cosas. Voy a contar mi historia, voy a contar mi tal. Dice, pero yo quiero partir de ahí. Dice, ¿qué te parece? Digo, me parece increíble. Digo,
totalmente.
Yo estoy dentro. Y dijo, cuento con un reparto de mis actores, en plan,
claro,
que le llevan trabajando con él 30 años.
Fíjate.
Son Natalia Hernández, Paco Denis, Juana Lumbrera, Elena González.
Que ya sabes
cómo
funciona.
Sí, son todos unos cómicos también impresionantes. Lo que te digo, me malacostumbran porque llevo toda la vida rodeándome de unos cómicos increíbles. Perdón. Y me dice, quiero contar también con nuevas incorporaciones. Dice, y chavales menores de 30 y tal, dice, y ahí entrarías tú. Luego cogió a Julia Rubio, que tiene 24 añitos y es una de las mejores actrices que yo he podido echarme a la cara. Y luego también con dos chicos que hizo casting con diversidad funcional, que también me pareció una experiencia increíble porque yo nunca había trabajado con gente con estas características y me pareció un trabajo
totalmente
súper... súper bonito, súper agradecido, súper creativo. Fue increíble.
Mucho trabajo.
Mucho trabajo, pero...
pero muy agradecido.
Pero muy agradecido y con el mismo nivel interpretativo que el resto, la misma implicación, la misma... O sea, la misma forma de trabajar, el mismo todo. O sea, no fue en ningún momento nada diferente.
Agobiante.
No, en ese sentido, porque claro, yo nunca me había visto en esa tesitura y no sabía lo que sería aquello, ¿no? Y realmente es que han sido unos compañeros increíbles y fue una experiencia brutal.
Qué bien.
Y ahí es donde empezamos a montar el dramón realista, porque al final partimos de que somos una compañía en un búnker mientras Putin bombardea Ucrania. Y empiezan a crear una obra cómica, que ya es
Cómica
donde entra
dentro de un
el
drama.
grueso, claro, es donde entra el grueso de la historia, como una matrioska, ¿no? Que es el
Claro,
cartel de nuestra obra
es
también.
verdad.
Vas abriendo muñecas y al final
Muñeco.
una capa detrás de otra es realidad, ficción, tal, y bueno, y hasta unos niveles que no te imaginas. Y ahí es donde entra la historia, la gran historia, que es la comedia, en la que los cómicos de un grupo de música barroca de Pamplona, que son los que interpretan los ucranianos del búnker, ¿no? Los llama Putin, porque les ha gustado lo que hacen por un vídeo en YouTube, y los llaman para que hagan una actuación privada para él en el Kremlin. Entonces nos contacta, es que es una cosa, nos contacta la CIA, nos contacta el CNI, nos contacta todo el mundo para que aprovechemos esa oportunidad para matar a Putin
Eso
y que se acabe la guerra. Y bueno,
ese es
no te hago
no
más spoiler, pero literalmente te
eso
puedes imaginar a quién le dan la papeleta
claro.
de que tiene que matar a
Bueno,
Putin
aquí
y
a nuestro
envenenarlo
querido actor.
al agobiado de turno.
Claro, pero
Y fue
fue
increíble, fue
increíble.
una experiencia brutal,
Qué
fue
bien, qué
una
bonito.
acogida
Maravillosa.
increíble.
Bueno, y en plena pandemia, bueno, pues aparece ese sino, ¿no? Ese cortometraje
Ahí
que yo
está.
cada vez que lo veo mejor y me gusta más.
Me pasa lo mismo.
Me veo cosas nuevas,
Totalmente.
veo cosas nuevas. A mí me parece increíble. Independientemente de que conocemos el sitio, es donde yo vivo, en fin, que todo este tipo de cosas. Pero, ¿cómo ha sido trabajar como actor principal con Manolo Gago? Que como director, ¿no? Porque tú a Manolo no lo
Yo
conocías.
a Manolo no lo conocía, o sea, sí, sabía
Manolo es un
más o menos.
artista, ¿eh?
Manolo es increíble, Manolo es uno de los descubrimientos
Sí, es
de
un
mis
artista.
últimos años. Y ya también teníamos un poco la broma, bueno, que no es tampoco broma porque él sabe que conmigo tiene un cheque en blanco, que él decía que igual que hay gente que son chicas Almodóvar, pues yo en
Eres
ese aspecto soy un chico
chico
gago. Entonces ya a
gago.
mí él me llama y para lo que
A
sea,
lo que
literalmente
sea.
él sabe que si yo estoy disponible, estoy con él a muerte. Él es una persona tremendamente creativa.
Sí.
Tiene las cosas muy claras, que son muy importantes para un director. Él sabe perfectamente
Lo
lo que
que
tiene en
quiere.
la cabeza y cómo tiene que sacarlo. Y ya te digo, es muy importante para un director y sobre todo para mí como actor, que me den
Claro.
el punto A y el punto B y más o menos lo que yo tengo que hacer en el camino, que es mi trabajo, pero
Claro.
acotar y acercarme lo
Lo
máximo
tenía, claro,
posible.
te lo pone muy clarito
Él lo
en
sabía.
bandeja.
Lo sabía perfectamente. Y también es una persona que tiene muchísima cultura cinematográfica, se está rodeando de los grandes, está teniendo una experiencia también envidiable. Y sí que es verdad que yo no lo conocía y cuando lo conocí, cuando me empecé a reunir con él, yo no sabía realmente dónde me estaba metiendo, ¿no? Al 100%, porque no habíamos empezado a rodar y tal, no sabía muy bien lo que era, pero nada más que leyendo el texto y hablando con él y viendo lo que él quería montar, dije, esto es maravilloso.
Esto es
Y yo
fantástico.
voy con este señor
Bueno,
a full porque realmente esto es
¿fueron
una.
cuántos días de rodaje?
Cuatro.
Cuatro
Fueron
días de
de jueves
rodaje.
a domingo.
De jueves a domingo.
Más
Y
horas que un
además,
reloj.
eso en plena pandemia.
Plena pandemia, habíamos
Plena
salido
pandemia.
el verano del COVID,
Del
o
COVID.
sea, justo
Vamos,
después, esto fue en
tremendo.
septiembre, fueron los primeros días de
Liaste
septiembre.
allí una
Bueno,
tremenda
es que
de
aquello
camiones, de no sé
fue
qué.
impresionante.
Aquello fue tremendo.
Este señor que no conoce a nadie y nadie le quiere, pues
No, qué va.
imagínate la gente que trajo.
Bueno,
Venía gente hasta de Londres. O
es tremendo. Es
sea,
que Manolo es
Barcelona,
tremendo.
Madrid, trajo gente de todas
De
partes,
todas
un
partes.
equipo increíble que a día de
Increíble.
hoy, te digo, somos familia, fueron 4 días de campamento. Como quien
Totalmente.
dice, porque yo terminé de rodar, esto él lo cuenta muchas veces, pero le hace mucha gracia. Yo terminé de rodar el domingo y yo me pasé una semana yendo prácticamente todos los días allí a Puerto Alto porque no
Sí.
sabía qué hacer con mi vida. Digo, es que echo de menos
¿Esto
a la
qué es?
gente,
¿Esto qué
echo de menos
es?
el sitio, echo de menos ha sido tanta implicación y tan
Sí.
y
Tan
tanta.
intenso.
Fue como una enajenación. O sea, literalmente fueron 4 días, lo que yo no me acuerdo muy bien qué es lo que ha pasado, porque era como.
Sí, pero a mí me ha transformado.
Pero llega un momento en el que tú no sabes despegarte, porque lo que has vivido es tan potente y tan tan rápido que no te da tiempo a procesarlo, a digerirlo.
Y a saborearlo.
Totalmente.
Totalmente.
No, lo saboreas, pero de otra manera.
Sí,
en el
claro,
momento.
En el momento, pero después...
Cuando te paras, cuando si descansas, dices tú...
¿Esto qué es?
¿Qué ha pasado?
¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? Manóloga, como por encima.
Manóloga has hecho porque vamos... Ya te digo, fue una experiencia brutal, con todo el mundo, con todo el equipo, con Manolo, increíble. O sea, ya
vamos, te
nos
divertiste
tenemos para
muchísimo.
Toda la vida. Eso fue un regalo.
Un regalo.
Le tengo que agradecer a Manolo la oportunidad, obviamente, a Tari, a Ricardo
Tari.
Oliva, porque eso ha sido ahí...
Bueno, Tari, es que es un encanto.
No, o sea, yo literalmente trabajar con él y ver cómo ha bregado con todo, cómo lo ha llevado todo para adelante.
Sí, es verdad, ¿eh? Una capacidad de trabajo muy buena.
Ha sido una lección brutal. Y también agradecerle a mi madre, pobrecita mía, porque era como, hay un casting tal, no sé qué. Digo, no voy a hacer casting. Era el primer casting al que yo me enfrentaba. O sea, en mi vida.
Claro.
Y claro, era presencial. Yo estaba en Madrid haciendo unas gestiones. Me venía aquí a hacer la prueba. No me van a coger. Bueno, tú hazlo también. Que
te
es para
empujó
el puerto.
Mucho.
Se me empujó muchísimo. Y luego cuando llegué aquí, como había historias con el COVID y tal, de que se estaba volviendo ahí un poco... revirado otra vez el bicho, lo pasaron a telemático. Entonces
claro.
Dije, joder, tal, he venido, grabé el vídeo, luego el vídeo no se me subía, no podía mandarlo, no sé qué. Yo ya frustrado, digo, esto es una señal, digo.
Ay.
Y al final.
Tremendo,
tú,
¿no? Y bueno, y tú tienes disponibilidad, ¿a dónde voy a ir, no?
¿Qué voy a hacer? Digo, si no hay nada, digo, si no tengo nada que hacer, no hay trabajo.
¿A dónde
para
voy,
nadie.
No?
Totalmente. Y al final,
¿a dónde
para
voy?
Que tú veas que,
pues sí,
que
y además,
salió bien la jugada.
Salió muy bien la jugada porque además habéis recibido muchos premios. Vamos, si no, como cortometraje...
No sé cuánto, yo es que perdí la cuenta.
Lo menos 7 o 8 premios
sí,
lleva,
no sé
y
si
tú
cuánto.
Has recibido 2, ¿no?
Yo a nivel de,
claro,
de interpretación,
sí,
a nivel de actor...
Has recibido 2,
me
tienes
he llevado 2.
El mejor actor de menor de 30 años.
Exacto.
Y luego la tocha de plata al mejor actor.
Exacto.
Así que...
me he llevado 2, sí,
no
sí,
te,
sí.
No te esperaba
esta. No, total. El primero que fue en Egin, en el Alumbra Festival en Albacete, me fui con Manolo a recogerlo y fue aquello una experiencia increíble. Los dos allí de travesía en el coche, además que estaba diluviando, bueno, los dos allí enchaquetados, eso fue una experiencia increíble. Y claro, era la primera vez que yo me subía a recoger un premio.
Fíjate.
Y yo allí temblando como un enano,
claro,
delante de unos profesionales, de una gente,
claro,
increíble, ¿no? Porque había nombres potentes entre las opciones.
Fíjate.
Y allí estaba yo diciendo, bueno, ¿esto qué es? Y fue una experiencia brutal. Y el segundo, que fue justo en septiembre del año pasado, que fue en el Festival Corten de Calahorra, de La Rioja. Y ahí me hizo mucha gracia porque, claro, contactan conmigo y tal. Y luego yo dije, sí, perfecto, digo, voy a recogerlo y tal. Y fue una experiencia brutal porque es que literalmente me dicen cuando yo llego allí, me dicen, bueno, que tú sepas, dice que, también había nombres muy potentes, me dice que te queríamos dar el mejor actor. Dice, pero claro, como estábamos ahí entre otras opciones y tal, no sé cuánto, dice, al final el jurado ha decidido crear la categoría de mejor actor menor de 30 años para poder premiar a los dos que queríamos. Dice, porque no queríamos que te fueras sin que te diéramos un premio.
Un
y
premio.
Yo estaba allí que no sabía ni dónde meterme.
Claro. Bueno, ¿qué sentiste en esos momentos? Porque de haber hecho bien un trabajo, ¿no?
Pues imagínate, porque una cosa, y también mi primer trabajo en cámara.
Claro,
eso es muy importante,
eso.
Gloria, que yo no sabía, yo me acuerdo el primer día rodando en el centro cívico de Las Nieves, ¿no? Donde nos metimos a grabar toda la parte del aula de la terapia de Mauro, ¿no? En la historia,
sí,
de Sino. Todo fue el primer día, todo lo grabamos allí, toda esa parte. Y yo no me había puesto delante de una cámara en mi vida.
Fíjate.
Y yo le decía a Manolo, por favor, pero tú dime qué tal, de todo no sé cuánto. Y Manolo venía y me decía... a lo que quieras, dice, está muy bien, dice todo lo que estoy haciendo, como diciéndome, en esa parte era como, no tengo nada que decirte porque si me gusta no te voy a decir nada, tal,
claro,
pero claro, yo estaba allí un poco en plan de, él venía, me decía cosas, obviamente, me daba notas y me dirigía, tal, pero sí que es verdad que yo estaba allí como diciendo, pero, o sea, no tengo que hacer nada, o sea, simplemente
claro,
tengo que hacer lo que estoy haciendo, y claro, tengo que hacer lo que estoy haciendo con una cámara que era un dragón,
un bicho.
O sea, que eso era delante mía, un pedazo de monstruo en un raíl mirándome de pleno,
madre mía,
y le decían, yo no sé lo que estoy haciendo, pero al final, fíjate que luego los 3 días de rodaje, que eso fue ya otra historia, pero en un primer momento tantas dudas, tanta inexperiencia, tanto miedo, en el buen sentido, pero mira la respuesta que tuvo y mira la acogida que tuvo y que al final estaba con instinto y con tal, porque bueno, al final del teatro al cine es cambiar un poco el código y tal, pero
al final es una interpretación.
De donde vienes, claro.
Claro.
Y sabes más o menos lo que estás haciendo, por lo menos
bordaste el papel, ¿eh?
Muchas gracias.
Bordaste el papel, a mí me encantó.
Las primeras veces que yo lo veía, yo decía, guau, aquí, esto porque he hecho esto así,
pues
esto está
fantástico.
Fatal, esto
yo
tal,
creo que
la frase y tal.
Cuanto más
lo veo,
sí, y además tiene que ser sencillo, tiene que ser, a mí me ha encantado, a mí me encantó. Bueno, y Cuiper, ¿y esto tienes tú a la vista? Porque tendrás muchísimos proyectos.
Tengo un par de cositas ahora en verano, tengo un papel pequeñito en una serie en agosto para Disney Plus, que bueno, que ya cuando ruede, ya cuando vuelva aquí ya te cuento, que ya probablemente pueda hablar de ello. Y justo ahora me ha salido también otra cosita de audiovisual en otra serie.
Siempre dejando ese día importante de septiembre, hombre, para la boda de tu hermana,
hombre,
¿no? Aquí le mandamos un besito enorme.
Un beso enorme, vamos.
Y que sea muy feliz, ¿no?
Vamos,
en ese día tan maravilloso.
Yo creo que estoy más nervioso yo que ella. Eso te lo digo en serio.
¿Tú cómo te ves dentro de 10 años?
Pues espero que igual.
Yo espero que esté aquí, ¿eh?
Profesionalmente hablando, espero que viviendo
mejor
de esto y sin tener que agobiarme porque haya trabajo o no haya trabajo o tal. Y personalmente espero que igual que ahora, que súper a gusto, claro, que claro, feliz con lo que hago. Que
porque si miramos tu currículum, es tremendo toda la cantidad de cosas que has hecho.
He hecho muchísimas cosas,
¿verdad? He hecho muchísimas cosas, porque además me las has mandado muy bien estructurado, ¿no? De tus cortos, de lo que has hecho en Resá, de lo que has colaborado, porque
sí,
hasta has colaborado hasta pregones, hasta...
Sí, bueno, Enrique Miranda hizo un pregón de carnaval aquí en el puerto.
Un carnaval magnífico.
La comparsa de los Majaras y tal.
Vamos, a mí me ha parecido que siendo tan joven lleva un carrerón impresionante.
Tenemos mucho recorrido, sí que es verdad.
Y bueno, esto es porque lo estás haciendo muy bien, ¿no? Y Pepe,
la circunstancia.
Hemos llegado al final del programa.
Pues se me ha hecho muy corto. Podemos programar otro
una
día.
Hora
ya,
20, ¿eh? Una hora y veinte,
fíjate.
Bueno, a mí no solamente me ha encantado todo lo que tú me has contado, sino que además me siento muy orgullosa de que un pedazo de actor tan joven esté dando tanto que hablar en Madrid, recibiendo premios, y que sea pues de una de las familias más que más quiero, ¿no? En el puerto, ¿no? Yo te deseo que sigas acumulando éxito, que tengas mucho trabajo, que no olvides nunca de dónde vienes,
lo
que eres, que siempre tendrás abiertas las puertas del puerto y de tu familia, que es donde tú encuentras tu refugio. Que eres una persona con el alma muy limpia, que eres maravilloso, que tienes un corazón enorme donde hay cabida para todo el mundo. Y que, bueno, ¿qué te voy a decir? Pues que no cambies nunca, porque eres una gran persona. Muchísimas gracias por venir desde Madrid a charlar conmigo. Y muchas gracias por regalarme tu valioso tiempo.
Muchísimas gracias a ti, Gloria. Ha sido un placer.
Y muchas gracias a todos los que me escucháis cada semana. El próximo viernes, día 28, hablaremos de poemas, de escritura y de libros. Charlaremos con el escritor y abogado Joaquín García de Romeu. Hasta entonces, cuidaros mucho y no os olvidéis nunca de soñar y de seguir soñando, porque la vida es un sueño.